RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrack, les habla Eliana Paricio. En la mesa de trabajo me acompañan Andrés Pineda, Sofía Lázaro, Juan Sebastián Ávila. En el Control Master, nuestra amiga Stephanie Hernández. La invitada para el día de hoy, para este programa, es Laura Correa. Laura es una psicóloga de la Universidad de Manizales y con la que estaremos conversando.
Buenos días, queridos oyentes. La rebeldía de todo adolescente, pues no conoce ni tiempos, ni de lugares, ni de países. Cuando estamos en el colegio, lo único que queremos hacer es estar afuera, en fiestas, con nuestro grupo, bailando, vagando por ahí. Y ya cuando llega el timbre final, cuando ya se acaba el día de escuela, somos libres y realmente empieza nuestra vida. Richard Linklater nos cuenta en esta película esas historias que pasan en el primer día de vacaciones en unos años 70 que está lleno de rock and roll, que está lleno de esa rebeldía, de ese furor adolescente. Y eso es lo único que importa. Esa película es Rebeldes y Confundidos. Hoy en Soundtrack vamos a ver qué tan lejos llega esa rebelión juvenil de los personajes de esta peli. Por favor, no se despeguen.
Hoy en Soundtrack.
Getting air from there, man. It's no good.
It was the last day of school.
Miss Crawford,
I was thinking that maybe you and I can get together over the summer. I mean, it'll be legal. I mean, come here.
It was the first day of summer vacation.
You guys know anything about a party here tonight?
No, sir.
It was a time they will never forget.
There's a new fiesta in the making as we speak.
I thought he was cute.
Well, that's
you thought he was cute?
Do you realize when he graduated, we were like 3 years old?
If only they could remember it.
Okay.
So you're not going to go to law school? What do you want to do then?
I want to dance.
You going to be quarterback next year?
I don't know. I might not even play.
You're in need of a serious attitude adjustment, young man.
Super dominant male in a 50s greaser uniform.
The 50s were boring. The 60s rocked. The 70s, oh my God, they obviously suck.
Dazed and confused. See it with a bud.
Bueno, queridos oyentes, y es que Rebeldes y Confundidos es una película que se sale de lo común, ¿no? No sigue como ese típico historia tradicional con un conflicto central o un protagonista claro, ¿sí? Más bien, esta película nos muestra pedacitos del primer día de vacaciones de varios adolescentes. Lo interesante también de esta película es cómo la cámara se mueve entre distintos grupos del colegio sin detenerse mucho en uno solo. vamos del grupo de los más grandes que ya van a salir hasta los que apenas están comenzando la secundaria. Todo esto con el ambiente de fondo de los años 70 que se siente en cada escena.
Muy de acuerdo contigo, Sebastián. De hecho, esta estructura grupal o coral hace que nosotros conozcamos la forma de socializar de los personajes en la pantalla de una manera más orgánica. Aquí no hay límites reales. Un jugador de fútbol puede ser amigo de los más estudiosos y de los que nunca están en clase. Todo depende, obviamente, digamos, de sus preferencias para mirar a ver con quién quiere juntarse, lo que hace que la visión estereotípica de la secundaria se desarme por completo. Aquí no pasa como en otras películas adolescentes, que hay como tal una pirámide organizada y en las que se ponen límites. Y si alguien ya no quiere socializar más con el grupo en el que se le indica, lo ven como un paria.
Claro, Sofi, y expandiendo en ese punto que das, podemos tomar como referencia a este personaje de Pink, que es tal vez con el que más se mueve la cámara, ¿sí? Tal vez no es un protagonista como tal, pero sí nos mantenemos mucho con él. Cuando nos encontramos con él por primera vez, vemos que está hablando con la novia, hablando con el equipo de fútbol, y cuando entra a la escuela, ya lo encontramos hablando con otras personas, por ejemplo, con los alternativos o con los genios del colegio. Él no se queda en ningún grupo en general, él a través de la película entra y sale, y esas fronteras que dividen los grupos en las películas adolescentes se borran, y esto crea una forma más realista, entre comillas, de mostrar cómo es la experiencia en nuestras etapas adolescentes.
Andrés, totalmente de acuerdo contigo, y es que esa visión tan libre de la adolescencia como un mundo sin fronteras, donde todo se trata de explorar y socializar, se refuerza muchísimo con la música, ¿no? Ya hemos venido hablando en otros programas que la música juega un papel fundamental dentro de las películas, porque pues ayudan como a poder involucrarse al que está viendo la película dentro de ese ambiente que se quiere mostrar. Y ojo que aquí no estamos hablando de compositores o de una banda sonora hecha a la medida, ¿no? Lo que suena es puro rock clásico de los años 60 y 70. Nada de melodías suaves o música de cámara. En esta película lo que notamos es Aerosmith, Alice Cooper, Kiss, Black Sabbath, puro poder. Y estamos en terreno adolescente y la música también se pone en modo rebeldía.
We'll be right back.
gustaría añadir es que las canciones de la banda sonora están perfectamente escogidas porque resaltan el sentir adolescente y rebelde que nos quiere transmitir la película. Aquí hay canciones que nos hablan de acabar con el sistema. Hay otras que son baladas que nos indican cuando alguien está enamorado. Y hay canciones funk que relajan la velocidad y también nos invitan a quedarnos en la frescura de los personajes de la pantalla. ¿Por qué? Porque están fluyendo, están siendo ellos mismos sin que nadie pueda de alguna u otra manera romper esas reglas que ellos ya tienen. Y también hay mucho heavy metal y también las baladas clásicas de rock and roll tienen un lugar muy importante aquí para ir armando un primer día de vacaciones bien movido, en la que por fin los personajes son libres para disfrutar que tienen un verano de aventuras, romances y amistad, algo que es muy común en esa edad.
Bueno, gracias Sofi. ¿Y qué les parece si vamos con el personaje soundtrack?
En Soundtrack, el personaje es usted.
Y como la película trata un poco de la adolescencia, de cómo los adolescentes se mueven, interactúan con otros, le abrimos entonces los micrófonos a la psicóloga Laura Correa Botero para ahondar más en este tema. Gracias, Laura, por tomarte tiempo de estar aquí. Quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo socializan los adolescentes? ¿Lo hacen con grupos definidos o las líneas son más borrosas?
Durante esta adolescencia, la socialización es como una dimensión que es crucial en el desarrollo de este individuo. Y es diferente a la niñez. En la niñez, este lóbulo prefrontal es prestado por esa persona, por ese acudiente, que lo está acompañando en este ciclo del desarrollo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, es como esta persona empieza a ver el mundo a través de la perspectiva de la persona que lo está cuidando. Una vez entra en la adolescencia, empieza a adquirir conocimientos, empieza a socializar, empieza a ver grupos donde esta perspectiva de vida va a tener como una confrontación con lo que este individuo ya cree, porque va a tener gustos adquiridos y muchas otras cosas que van a confrontar esta perspectiva pues, que le prestaron en su niñez, ¿cierto? Entonces, para esto es muy importante que el adolescente, a través de su entorno escolar, de su entorno familiar, social, deportes, teatro y entre otros grupos a los que va perteneciendo el individuo, pueda encontrar estas amistades que son basadas en el interés, en afinidades y en valores compartidos. Entonces, antes pensábamos que los grupos estaban muy bien definidos. Ejemplo, deportistas, académicos, los alternativos, personas que de pronto pueden llegar a ser populares y entre otras cosas. Pero hoy en día estos grupos son mucho más borrosos porque tenemos como una dimensión mucho más amplia de lo que es el mundo gracias al internet y también de cómo los jóvenes hoy en día están socializando, donde no tienen que pertenecer a ningún grupo ni tampoco transitar entre tantos grupos para sentirse como validados. Entonces, puede que este adolescente experimente en este grupo, no le gustó, luego se fue para el otro, tampoco le gustó y no están obligados a definirse por una sola etiqueta. Entonces, esto puede verse positivo en muchos sentidos porque les va a permitir como ensayar diferentes formas de ser y de estar en el mundo sin necesidad de quedar encasillados. Entonces, puede haber confusión o presión como por pertenecer, pero ante todo es muy importante que esta persona se sienta cómoda y tranquilo a partir de este proceso donde va a estar construyendo esa identidad. Lo importante en que puedan hacerlo en un entorno seguro, donde no se sientan juzgados ni forzados a encajar en esos moldes que son rígidos.
La socialización con otros puntos de vista y personas de diferentes trasfondos, pues obviamente es importante. Pero, ¿nos puedes explicar el por qué? ¿Cómo cambia la forma de pensar en los adolescentes cuando socializan con todo tipo de grupos?
Es muy importante que los jóvenes socialicen hoy en día porque es un periodo del desarrollo en el que se están formando como tal y están formando esa identidad. Entonces, ahí es donde ya empiezan a consolidar lo que son los valores, a pensar más allá de lo que han aprendido en casa, como lo mencionaba pues anteriormente. Y ante todo esto, el adolescente va a interactuar con personas que son de diferentes contextos, ideales, culturas, estilos de vida, y ahí es donde se va a ver como obligado, por así decirlo, a confrontar a su propia manera de pensar. Entonces, va a abrir como esta puerta como a una forma de pensamiento mucho más flexible y crítica, que también puede ser empática, y es ahí donde se da el pensamiento reflexivo, porque entonces es como esa capacidad de considerar como muchos puntos de vista, cuestionar estereotipos y desarrollar como esa tolerancia a diferentes perspectivas del mundo que otras personas puedan tener. Entonces es fundamental que cada vez como estamos más interconectados y que el mundo se ha vuelto mucho más complejo con ciertos ideales, pues entonces esta interacción va a ayudar a que estas habilidades sociales y también las habilidades emocionales pues puedan interferir en lo que viene siendo como la empatía, la escucha asertiva, la escucha activa y como la autorregulación, porque es que no solamente están conociendo al otro, se están conociendo a sí mismos en este proceso. Entonces, obviamente van a haber desafíos y a veces puede que no vayan a estar muy de acuerdo con lo que vayan escuchando o viendo, pero cuando existen estos conflictos o malentendidos, incluso en estos momentos son oportunidades de crecimiento. Y pues además de esto hay que tener en cuenta que ese entorno puede que favorezca el diálogo y no la exclusión. Entonces, socializar con grupos diversos no solamente va a ampliar como el mundo del adolescente, sino que también le va a dar herramientas para construir esa identidad que va a ser mucho más sólida y consciente, y que puede llegar a ser menos reactiva y estar conectada como mucho más con la realidad social que puede ir viendo a lo largo de este proceso.
En Rebeldes y Confundidos, uno de los puntos de trama es la transición de la escuela media a la secundaria. Esto nos sitúa entre los 13 y 14 años. ¿Cómo es esa transición en la forma de socializar de los chicos y chicas? ¿Es un cambio relativamente fácil o no?
En esta transición como tal, no solamente es el cambio de un grado a otro, sino que también conlleva ciertos cambios tanto físicos, emocionales y sociales. Entonces, este cambio como del entorno escolar va a ser mucho más que solo la socialización. Entonces, cuando se ingresa a esta nueva etapa, va a haber nuevos códigos, nuevas jerarquías, nuevas dinámicas de socialización, y es ahí donde puede tener una oportunidad de desafío. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que probar nuevas formas de ser, de relacionarse, puede causar también ansiedad, sobre todo si el adolescente pues no se encuentra preparado, o si sufre también de inseguridades, ya sea respecto a su cuerpo, sus habilidades o en su lugar como con el grupo como tal con el que está transitando esta etapa. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que el grupo comienza a ser mucho más importante y que con ella pueden aparecer muchísimas otras presiones sociales, como adaptarse, encajar, evitar también como esta exclusión que se puede generar en este nuevo proceso, y por lo general aparece algo que se llama la comparación con los otros, que esto puede llegar a afectar el autoestima. Pero aún así hay que tener en cuenta que este proceso también va como a ejercitar ciertas habilidades como la toma de decisiones, que van a ser mucho más autónomas, el hecho de negociar, como también establecer límites, generar vínculos como mucho más complejos. Y además de eso, puede que no sea una etapa fácil, pero no tiene que ser la más traumática tampoco, porque aquí es muy importante que el apoyo familiar y la presencia de algunos referentes que sean considerados positivos por este adolescente, que pueden ser algunos docentes o adultos que pueden ser significativos en su vida, le den esa posibilidad de expresarse libremente y poder confrontar estos nuevos ideales y esta nueva etapa donde pueda transitar mucho mejor los conflictos que se vayan generando, estas nuevas ideas. Entonces podríamos decir que también es como una iniciación a una nueva etapa, pero que puede generar inseguridad y poner en marcha como muchos procesos claves que son vitales para esta maduración personal y social del adolescente.
Y ya para terminar esta charla tan amena, y retomando uno de los conflictos de la película, que es la identidad adolescente, al final uno de los personajes decide no hacerle caso a su entrenador, lo que me dejó con una curiosidad. ¿Qué tan buena idea es obligar o darle reglas tan estrictas a los adolescentes para que hagan algo o no lo hagan? ¿Cómo juega este papel de la autoridad adulta en el crecimiento y la identidad de un adolescente?
Bueno, esta pregunta es un poco difícil, compleja, pero además de eso es frecuente cuando hablamos de la adolescencia y más sobre los límites. ¿Pero por qué? Porque surgen varias preguntas, como por ejemplo, entonces, ¿qué se hacen con estas reglas? ¿Si se imponen, si se negocian, se eliminan? ¿Qué se hace, cierto? Y realmente los adolescentes sí necesitan límites, pero no pueden ser cualquier tipo de límite. Necesitan ser límites que tengan sentido, que se puedan explicar y que además de esto que puedan cuestionarlo. Y obviamente tener en cuenta en qué nivel de desarrollo está este adolescente como para saber qué tipo de límites son los más adecuados. Vamos a entender que la adolescencia es una etapa de diferenciación, lo cual quiere decir que estos adolescentes están buscando definirse a sí mismos, ¿cierto? Entonces van a hacer todo lo posible para poder salir de esa perspectiva o de esa expectativa que la autoridad tiene frente a él, porque se está identificando, está construyendo su propia identidad. Y no es que sea rebeldía, sino que no tiene como un sentido para ellos, y por eso es que se cuestionan todos los días estos ideales, se cuestionan la forma de ver el mundo y están intentando entender qué es lo que quieren, qué piensan, quiénes son. Pero pues realmente también va a ser muy importante qué tipo de autoridad es la que tiene este adolescente. Entonces, hay varios tipos de autoridades, pero nos vamos a fijar solo en dos, que es la autoridad rígida y una autoridad que es mucho más empática, ¿cierto? Entonces, cuando hay una autoridad rígida que no es flexible y que además de eso puede llegar a ser hasta punitiva, puede generar rechazo, miedo o sumisión. Pero si la autoridad que es firme, pero que además es empática y que por lo general intenta dialogar, que explica y que escucha, va a promover en este adolescente lo que es la confianza y el respeto pues, por el individuo, ¿cierto? Entonces sí es importante priorizar como su propio criterio y su bienestar sobre la obediencia como tal, pero sí es importante que se pongan límites. La idea no es que el adolescente haga lo que ustedes quieran, sino que puedan aprender a tomar decisiones propias, pero con responsabilidad. Entonces ahí es donde este adolescente va a tener un sentido evolutivo, donde todo le va a haber como una explicación que va a ser mucho más consciente y razonable para él, y no necesitan que estén frecuentemente diciéndole, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, sino que bajo su propia experiencia y bajo su propio conocimiento va a actuar de una forma responsable, teniendo en cuenta los límites que se habían puesto anteriormente, que sean bien planteados y que esto no sea un obstáculo para que pueda surgir esa nueva identidad. Entonces, es un marco que le va a permitir construirla, pero con mucha más seguridad.
Gracias, Laura, por tomarte el tiempo de responder a las preguntas del programa.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más.
Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en voz. En Soundtrack, la gente opina.
Bueno, mis oyentes, hemos llegado a una parte de nuestro programa que a nosotros nos encanta, y es el poderle abrir este espacio para escucharlos a ustedes y que le puedan dar respuestas a algunas de las preguntas que planteamos relacionadas con la película y que nos pueden ayudar a reflexionar un poco. Y la primera pregunta es: ¿en qué grupo interactuaban ustedes en la adolescencia? ¿Era siempre el mismo o se movían por diferentes lugares?
El grupito con quienes yo interactuaba de pequeña, normalmente todos éramos niñas y éramos dibujantes, éramos músicas, nos gustaban como las mismas cosas. Nunca me interesaba por cambiar de grupito. Con ellas generé una amistad que hasta el día de hoy, después de más de 20 años, ha seguido en pie. Y creo que pues nunca vi la necesidad. Tampoco me hubiera sentido cómoda cambiando de grupito porque no sentía que tenían las mismas afinidades que yo ni los mismos gustos, así que me podía sentir un poquito excluida de ex.
¿Y cómo vivían ustedes ese primer día de vacaciones de verano?
El primer día de vacaciones de final de año yo lo vivía, bueno, yo siempre he sido una niña que tiene que hacer demasiadas cosas. Yo no me puedo quedar quieta, a mí no me gusta quedarme en mi casa sin hacer nada, siempre tengo que estar haciendo algo. Así que por lo general, cuando terminaba el curso escolar, mi mamá ya nos había metido a mi hermano y a mí a algo, alguna actividad. Por lo general era un campamento de básquet, y yo ya sabía que yo salía del colegio y al día siguiente yo ya estaba metida en estas actividades, y era todo el día. Entonces me encantaba porque así yo no sentía que tuviera que descansar porque lo odiaba, pero sí cambiaba muchísimo mi rutina.
Normalmente mi primer día de vacaciones era dormir y dormir mucho, pues no mucho porque no me dejaban dormir hasta muy tarde, pero sí era dormir y empezar a dibujar y empezar a relajarme, jugar con mis juguetes, inventarme historias que fueran a durar por todas las vacaciones.
Queridos oyentes, ahora y para ir cerrando el programa, los vamos a dejar con estos datos curiosos de Rebeldes y Confundidos en este top 5 de Curiosidades Soundtrack.
Curiosidades Soundtrack.
Top número 1.
Uno de los personajes se llama Randall Floyd, pero tiene el sobrenombre de Pink, una referencia a la banda británica de los 60 y 70, Pink Floyd.
Top número 2.
La banda sonora fue certificada como doble platino por sus ventas cuando fue lanzada al mercado.
Top número 3.
Hubo algunas canciones que aparecen en la película que no fueron incluidas en la banda sonora por cuestiones de licencia, como es el caso de Sweet Emotion de Aerosmith.
Top número 4.
El director quería que la canción Rock and Roll de Led Zeppelin apareciera en el final de la película, tanto así que este le rogó al guitarrista de la banda para que ayudara con los derechos de la canción. Sin embargo, al final no pudo ser incluida.
Y el top número 5.
El título en inglés de la película Dazed and Confused hace referencia a la canción de Led Zeppelin del mismo nombre. Y a pesar de la conexión, la canción nunca suena en la película. Y como en todas las emisiones del programa, queremos darles un sneak peek, un pequeño vistazo del programa de la próxima semana. Mein Führer, dirigida por Danny Levy. Una sátira de la ideología nazi situada tras los bombardeos a Berlín en la Segunda Guerra Mundial en el día de fin de año. Una historia que nos recuerda que incluso los momentos más oscuros de la humanidad pueden ser tratados con un humor ácido y afilado, y una sátira bien interesante. Una peli muy interesante que nos ayuda a ver este capítulo de la historia desde otras perspectivas que nos hacen reír y pensar en igual medida en el próximo programa de Soundtrack.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.